Bien, muy bien, muy bien.
Doctor, unos pacientes estaban quejando de la falta de algunos insumos para diálisis. No sé si usted nos puede informar sobre ese tema.
Sí, la verdad, la jefa es la doctora María del Carmen Romero de nefrología. Yo soy el jefe de departamento, pero no importa. Los insumos de nefrología en general están todos disponibles. Son los insumos que se utilizan en general en todas las prácticas, como jeringa o guante. Esas cosas son las que están escaseando o faltando. Es lo que yo tengo entendido. Pero los insumos de diálisis, filtros, tubuladura, concentrado, aguja, eso tenemos todo, ¿verdad? Eso no hay problema. Serían los insumos que vienen en licitaciones grandes para todo el hospital, que son los que están escaseando en todo el hospital. Eso es lo que probablemente sí esté faltando, ¿verdad? Eso es lo que yo manejo.
Ya, entonces, no, se estaban quejando de la falta de insumos o quizás reactivos para las sesiones de diálisis.
Sí, eso es lo que te digo, porque las diálisis se están realizando normalmente. Ahora, dentro de los insumos necesarios para la diálisis están aquellos insumos que salen de las licitaciones de nefrología, que son específicos para la diálisis: el filtro capilar, la tubuladura, el concentrado, la aguja, todo lo que es así específico. Eso tenemos todo. Los insumos generales que van por otra licitación, que están en grandes licitaciones de todo el hospital, ¿verdad? Que son guantes, jeringa, esas cosas sí están faltando, ¿verdad? Y esos son los reportes que yo recibo. Y eso ya dependería también, obviamente, que está en manos de la gente de administración y de la gente de bienes y servicios y de las licitaciones, ¿verdad? Eso es lo que manejo yo,
Bien,
sí.
doctor, y hablemos un poco de la situación de los enfermos renales. Cada vez hay más enfermos renales. ¿Cuáles serían las causas? Y podemos hablar también un poco de lo que tiene que ver con prevención. ¿Cuántos pacientes tienen en digamos, en el IPS?
Y en el IPS nosotros manejamos aproximadamente 500 pacientes en hemodiálisis y unos 40, 50 en diálisis peritoneal y unos cuantos trasplantados renales. Realmente, o sea, la prevalencia de pacientes en terapia de sustitución renal diálisis aumentó en Paraguay. El Instituto de Nefrología aumentó el número de centros de diálisis en todo el Paraguay, en una red, una cadena en donde hay muchos centros en varias ciudades del Paraguay. Antes nosotros solo teníamos diálisis en clínicas, Itauguá, emergencia, IPS.
Sí,
Ahora
se sobrecargaba todo, ¿verdad, doctor?
se sobrecargaba todo. Ahora hay en Encarnación, en Villarrica, en Pedro Juan, en Concepción, en Caacupé. O sea, hay más centros de diálisis, los pacientes también viven más, ¿verdad? Entonces la prevalencia aumentó, pero no necesariamente porque haya aumentado el número de enfermos, ¿verdad? También se ve más número de casos, ciertamente, pero en el mundo entero, ¿verdad? Y las causas más frecuentes, obviamente, en primer lugar, es la diabetes mellitus, ¿verdad? Que en una de sus complicaciones le tiene a la falla renal. Luego la hipertensión arterial, luego las infecciones por lipiasis o infecciones urinarias no controladas, el uso de nefrotóxicos. Hay que tener cuidado un poco con los antiinflamatorios, no hay que consumirlos así nomás por automedicación. Y luego ciertas enfermedades ya hereditarias como la poliquistosis renal, o en el caso de los niños, malformaciones urológicas congénitas, ¿verdad?
Doctor, me hablaste de nefrotóxicos. ¿Se refiere a los, digamos, medicamentos antiinflamatorios que cualquier cosa y nos automedicamos y tomamos constantemente eso, ¿verdad?
Exactamente. Hay una familia de antiinflamatorios llamados antiinflamatorios no esteroideos, ¿verdad? El ibuprofeno, el ketorolac, el difenac, son unos antiinflamatorios que hay que tener cuidado al usarlos porque son tóxicos para el estómago, producen gastritis y eventualmente también son nefrotóxicos para el riñón, hacen daño al riñón, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con la automedicación, no hay que consumirlo.
Y mira que la gente toma, mira que la gente consume mucho eso, doctor.
Sí, se consume mucho. Se consume mucho y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que nos está haciendo daño, ¿verdad?
O sea, podemos decir que el aumento del consumo de antiinflamatorio puede causar una afección renal.
Totalmente. Está descrita la nefropatía por antiinflamatorio, sí. Uh-huh. Así es. O empeorar una ya existente, ¿verdad? Uh-huh. Así es. Uh-huh. Y no, en esta época, bueno, de calor, hidratarse bien, pero tomar agua, no es tereré nomás, uh-huh, o jugo, porque eso aumenta la diuresis y tampoco te hidrata realmente. Hay que tomar 2 litros de agua por día. Y bueno, lo habitual dentro de la dieta cardiovascular, menos sal, menos carne roja en general, una dieta balanceada, ¿verdad?
Ya, doctor, de estas 500, de estos 500 pacientes que usted habla, ¿cuántos serían potenciales? O sea, ¿cuántos los que estarían en lista ahora mismo para un trasplante?
Y siempre se habla que en una población general el 10 al 30% son potenciales candidatos a trasplante. Mm. Nosotros tenemos un grupo de trasplante que trabaja acá y que los prepara y los pone en lista, pero cuando están totalmente ya finamente preparados como para recibir el órgano cuando haya una donación cadavérica, ¿verdad? Mm-hmm. Hay que tener en cuenta que la población de enfermos renales, el IPS, también es de cierta edad, es añosa, ¿verdad? Un poco diferente a la población de otros centros hospitalarios cuyo promedio da un poco más bajo, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, siempre hay una lista centralizada en el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, de tal manera que, bueno, se hace una serie de ítems, de score, para ver a quién se le da el órgano una vez que se procuraron.
Doctor, para entrar en esa lista, porque yo tengo un vecino, pero no te aclaro que no me lo dijo él, pero me dijo, cuesta entrar en la lista de trasplante. Él es un señor joven y de repente nomás nos enteramos que él ya se estaba dializando, o sea, enfermó gravemente, ¿verdad? Sí. Y me dice, yo no sé si vos me podés ayudar para que yo entre en la lista. Me dice, con tus contactos médicos, ¿hay que tener algún padrino, como dicen, o cómo es, doctor?
No, eso realmente nosotros venimos trabajando hace tiempo ya en la Sociedad de Nefrología, la Sociedad de Trasplantes, entre los nefrólogos, ¿verdad? Hay una lista que tiene cada centro de trasplante.
Sí,
en este
porque
caso,
él, por clínica, ejemplo, este vecino Guillermo se dializa en hacia la avenida Colón, me dijo, hacia la calle Colón, no sé qué centro debe ser.
Y hay centros que son terciarizados, pero que trabajan con el Ministerio de Salud. Mm. Hay otros que trabajan con el IPS, ¿verdad? Entonces, hay fundamentalmente 2 o 3 grandes centros que hacen trasplante, ¿verdad? IPS, clínicas y el Hospital Nacional de Itagua, ¿verdad? Mm. En los 3 centros hay médicos trasplantólogos que se ocupan de preparar pacientes. Tiene que acudir nomás en uno de los 3, si tiene IPS, acá, en IPS, con nosotros le preparamos. Y si es que no tiene IPS, tiene que acudir a clínica o al Hospital Nacional de Itagua, donde le preparan los colegas, le ponen en una lista, esa lista se manda mensualmente al Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, y ahí se hace el otorgamiento de órganos.
No es que se elige así, este sí, este no, ¿verdad?
No.
Doctor,
hay criterio de otorgamiento, sí.
Qué difícil debe ser esa espera, ¿verdad? Uno ya está en la lista y esperar que la gente tenga mayor conciencia para donar ese órgano.
Y la verdad que sí, ¿verdad? Nosotros siempre estamos instando a la conciencia de la gente, de los familiares, de donar los órganos, ¿verdad? Para poder dar vida, ¿verdad? Aquel que necesita, ¿verdad? Hay mucha gente esperando órganos. Eso es categórico, y no solamente renal, ¿verdad? Necesitamos aumentar nuestro índice de procuración. Por momentos aumenta, aparenta aumentar, pero después cae nuevamente. La negación familiar hace que eso sea es contundente, ¿verdad? La concientización es importante, de tal manera que eso se pueda realizar, ¿verdad? Si es que la familia se opone, nosotros no tenemos nada que hacer, ¿verdad? Mm.
Doctor, y a mí me parece particularmente que también se debe fortalecer la parte de... vio que en el centro de trauma todos los días mueren jóvenes a causa de los accidentes en moto, ¿verdad? ¿Funciona ese lugar? O sea, ¿está ahí la gente del INAT instando a los familiares a que ese joven que acaba de fallecer, ya no hay caso, o que está, necesita donar sus órganos o no hay, creo que hay pocos funcionarios de INAT?
Sí, realmente esa es toda un área que se llama procuración de órganos.
Procuración de órganos,
la procuración de órganos no necesariamente son nefrólogos, son colegas de otra especialidad, incluso, ¿verdad? A veces terapistas, pero sí los hay. Y el INAT tiene médicos procuradores que sí trabajan en emergencia en todos los hospitales, ¿verdad? Y que dan charlas y que capacitan, que hablan con los terapistas y con los familiares. Son los procuradores, son aquellos que se acercan al familiar a hablar, a procurar ese órgano, y son los que mantienen ese nivel de órgano en el momento adecuado. Y es el que avisa a los equipos de trasplante las condiciones y la situación como para poder obtener buena calidad de órgano para acceder al trasplante luego, ¿verdad? Esa es toda un área en donde sí hay colegas trabajando. Ciertamente hay muchos puntos en fortalecer, no solamente en esa área, en varias áreas, en lo que es la tecnología actualmente en los trasplantes. Tenemos mucho que mejorar en el país. Y estamos detrás de eso.
Bueno, doctor, ¿y qué se proyecta para este año en materia de hay una lista ya de trasplantes para IPS?
Sí, ahí acá están trabajando los colegas en eso. Todos los meses se envía una lista al INAT de pacientes esperando trasplantes. Todos aquellos que están en diálisis, nosotros listamos a aquellos que les interesa, y nosotros les estudiamos, le damos las posibilidades. Primero a un donante vivo relacionado, ¿verdad? Y si no, a entrar a una lista de espera para cadavérico. Sí, ciertamente trabajamos en eso.
Bueno, doctor, ¿alguna novedad que me quieras contar más?
Y estamos trabajando también para desarrollar más la diálisis peritoneal, ¿verdad?
Sí, eso te iba a preguntar, ¿qué tal está funcionando eso?
Y aumentamos bastante la de los pacientes en DP y queremos aumentar más todavía porque nos parece una buena opción para aquellos pacientes que quieran quedar en la casa, hacerlo en ambulatorio y no tener que venir al hospital y estar enfrentado a tres veces por semana con las máquinas. Entonces parece una buena opción.
Y son menos horas, ¿verdad?
Realmente es muy diferente porque no es con bomba de sangre, son cambios manuales que se hacen a través de un catéter que está en el abdomen, ¿verdad? Es algo diferente, no es mejor ni peor que la hemodiálisis, es diferente, pero es una opción más. Pero, estamos, doctor, tratando de hacerlo en otros hospitales, en el ministerio también. Nosotros somos en la región el que menos porcentaje de diálisis peritoneal tenemos en general.
Doctor, cuando decís en la casa, ¿se puede, tiene que estar una enfermera especializada o cómo es?
No necesariamente, porque se le entrena al propio paciente o al familiar mismo para que haga el intercambio en la casa. O sea, se necesita nada más que un área con ciertas condiciones higiénicas y mucha buena voluntad, nada más que eso. No es nada complicado, ¿verdad? Es muy, un procedimiento es muy sencillo.
Bueno, ¿y los insumos te da IPS?
Los insumos le dan totalmente IPS, y las bolsas, si es que el interior se le hace llegar al interior, y si es el área central, se distribuye acá en el hospital. Todos los insumos son costeados por el IPS en este caso, pero nosotros también vamos por más, queremos que en el ministerio y en clínica, en los demás o en la madre unidad, haya centros de diálisis peritoneal, ¿verdad? Nos parece importante eso.
Qué bueno, doctor, y ojalá realmente que se instalen más o se hagan más realmente también en el interior, porque siempre sabemos que se sobrecarga la capital.
Sí, sí. Eso es bastante, ya se también se aligeró con estos centros que te comenté que el instituto ya desarrolló en varias localidades del interior, ¿verdad? Yo creo que estamos mucho mejor, todavía no estamos en lo que es la media de Latinoamérica en prevalencia, ¿verdad? Que es lo que nos exige la OMS, ¿verdad? Y la sociedad latinoamericana, pero estamos trabajando en eso y mejoramos muchísimo en los últimos años la cobertura de enfermos renales.
Bueno, muchas gracias, doctor, por este contacto y éxitos.
Dale, gracias, Celsa. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Gracias.